venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos comenzando La Venganza Será Terrible. Están presentes mis compañeros Patricio Barton y Gillespie, a quienes saludo cordialmente.
¿Qué tal tengan ustedes y todos sus familiares? Muy buenas noches.
Sí. Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Con el mayor de los respetos me dirijo a ustedes en el carácter de individuos, de sujetos, de compatriotas.
Está muy bien incorporar los vecinos también.
Los vecinos.
Como objetos de salud.
Sí,
¿no?
Señor, claro que sí.
¿Cuál es el título que más le gusta recibir a usted de esos títulos? De así como vecino, compañero, amigo.
Camarada. Puede ser.
¿Cuál le gusta a usted? Sé que no le gusta don.
No, don no. Don no. Don no y no me gusta amigo tampoco.
Amigo tampoco.
Amigo porque ahora, últimamente, sí, es propio de personas un poquitín agresivas.
Sí, sí.
Que antes de reventarte a piña, te dicen amigo.
Sí, sí.
O de asaltarte.
Además, por lo general, no se lo dice un amigo.
No, jamás.
No se lo dice. Es amigo verdad. No dice un amigo.
No, es cierto.
Yo como esa pareja también que todo el tiempo dicen, mi amor, ay, dulce, mi amor.
Mi amor. Así como un vocativo. Tráeme tal cosa, mi amor.
Pero todo el tiempo, no quiero citar ahora una pareja célebre que tuvo un problema.
¿Cuál es?
No voy a decir.
Es el momento de citarla.
Pero que en los audios que trascendieron, en todo momento se dicen. Él.
Ajá.
Él le dice: mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Ay, amor, te llevo esto, amor. Dale, mi amor.
Algunas chicas también tienen la costumbre de mividiar a todo el mundo, no a su pareja solamente.
Ah, sí.
A los amigos, los clientes. Sí, mi vida, ponelo.
Sí.
A mí mi vida me gusta.
Qué lindo.
Mi vida y me gusta corazón.
Mi vida me gusta, sí.
¿Cómo te va, corazón?
Ahora se usa mucho también la palabra rey.
Sí, rey.
Rey.
Sí, el rey es medio...
Es rarísimo.
Medio monárquico.
Rarísimo.
Y se usa el bro, que es el amigo.
Sí.
Brother.
Claro, the brother. El hermano de todo esto.
Hermano, nene me gusta a mí también.
Sí. Sí. Cuidado con nene.
Sí. Nene.
¿Qué hace, nene?
Yo andaba mucho con tipos más grandes que yo.
Sí.
Incluso cuando trabajaba en el correo, era el más chico de todos. Y me decían nene.
Claro.
Dale, nene. Vení, nene. Bueno, discúlpeme esta, sí, esta cosa.
Mire,
sí, sí, sí,
yo no lo
quiero.
Sí, un concurso de vocativos, así sí, es.
No los quiero preocupar.
¿Qué pasó?
Pero tenemos una agenda
sí,
frenética.
No me lo
digas,
sí.
Frenética.
Bueno, no bueno, primero, sí, atención, bueno, primero y principal. Hay que ir a Devoto.
¿Qué?
Tenemos función en Devoto el día sábado.
Qué raro.
Cuidado, porque esta es una información rara que no entra fácilmente en las mentes.
Sí.
Entonces, el día sábado a las 20 horas.
A las 20 horas.
A las 9 me parece que sí.
Bah,
pero bueno, es en el Teatro Devoto, que está ahí en la avenida Lincoln y Chivilcoy. Ahí nomás de la plaza.
Lincoln y Chivilcoy.
Un hermoso teatro. Estuvimos el año pasado.
20:30, póngale.
Bueno.
Usted va, hay que ir, ¿eh?
Sí.
Porque no estamos vendiendo ni una entrada. Hasta ahora vendimos nueve.
Sí.
¿Cómo nueve?
No he vendido ninguna.
Por favor.
No, vuelan esos cosos de paja. ¿Vio que cuando no hay nada,
horas,
vuelan esas bolas de paja que no sé qué son?
Perdón.
Sí, en los pueblos del oeste americano.
Sí. Eso significa, en la convención del cine,
está desierto, es un pueblo abandonado. Sí.
Usted hace solo esa toma y ya no tiene que explicar nada.
Nada, ya terminó la película.
Ya está.
Bueno, pero hay que ir a Devoto el sábado.
La hora, confirmada 21 horas.
Yo le dije, 9 de la noche,
21 horas.
Teatro
Las entradas Devoto. Están en venta. ¿Cómo hace una persona decente para hacerse con una entrada? No me diga que me fije en el coso de...
Sí, es que tiene que hacer...
No, dígame... ¿En qué lugar las vende?
En lavenganzaseraterrible.com, porque ahí ingresa y hace clic en la tiquetera correspondiente. Si usted es del barrio de Devoto, que seguramente habrá mucha gente del barrio de Devoto,
sí, claro que sí,
puede pasar por el teatro. Si pasa todos los días por ahí,
claro,
puede sacar la entrada.
Bueno, pero cuidado, porque están los lugares aledaños, está el ferrocarril.
Sí, señor.
Tiene mucha gente de Casero, de Serpenes.
Claro.
Van a venir muchos amigos de Casero, seguro.
Es muy interesante, bueno, aquellos que viven en el conurbano cercanos a la Avenida General Paz, porque
claro,
el acceso
están ahí nomás.
Muy rápido.
Ahí y no. Muy lindo después para salir y todo, porque hay...
Claro, porque hay unos lindos bares en la plaza de Devoto, y porque el teatro en sí es un lugar muy grato.
Sí, hay bolichitos y hay como un... Animus festejandi.
Sí, sí, hay una movida.
Con una disponibilidad... Sí. Al amor.
Bueno.
Al encuentro.
Bueno, sí, señor, qué bien.
Y a la entrega lisa y llana.
Que ya es un relajo.
Bueno, señores.
Usted tendrá que agendar que al día siguiente tiene que actuar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Esto es la conversación infinita. Usted va a estar el domingo 10 las 20 horas.
Así es. Con Darío Stanriver. Ha sido muy exitosa la función del domingo pasado. Esperemos que la de este domingo no le vaya en saga.
Muy bien. Las entradas aquí están en Ticketek. ¿Usted quería saber?
Bueno, lo que quería oír.
Muy bien. Y también que se prepare la gente de Morón, porque vamos a estar la semana que viene. La semana que viene, quiero decir.
Pues, si me permite.
En el Teatro Morón.
Usted sabe que tengo muchos amigos del teatro. Hay una obra que se llama Elena de a ratos.
Ajá.
Qué lindo nombre, ¿no? Es un drama sobrenatural y un homenaje a los antiguos clown rusos, que tanto se lo merecen.
Sí.
¿Cómo se llamaba aquel famoso payaso ruso? Ya me voy a acordar. Esto está los sábados de noviembre, 21 horas, en Ítaca, Complejo Teatral.
Uh-huh.
Y, bueno, por otra parte...
Me dan miedo los payasos rusos.
¿Cómo? ¿No?
Me dan miedo los payasos.
Todos los payasos.
Dice que
sí, los rusos
más. Esconde una personalidad.
La otra obra se llama Patricio y Julieta.
Qué lindo.
Con mi protagonismo.
Es una obra, mira, de Toto Castiñeira. Me han dicho que está muy bien, ¿eh? Bueno, ¿y está dónde? Ahora le digo enseguida. Grandes actuaciones de Julieta Rapone y Patricio Pena.
Ah, se llaman así los actores.
Han tenido hasta ese,
sí,
ese detalle.
Porque no consiguieron un Romeo.
Romero. Claro, si no le hubieran puesto Romeo y Julieta,
claro,
el autor no sería Toto Castiñeira, sino Shakespeare.
Había un Romeo y lo echaron porque dijeron, vamos a tener problemas de
derechos.
Copyright.
Claro.
Esto es en el Centro Cultural Rojas. Ah, Avenida Corrientes 2038.
Lugar mítico.
Hace mucho que no voy al Roja.
Sí, yo también.
Allí son los lunes de noviembre a las 20:30.
Interesante. Muy bien.
20:30. Allí tuve la suerte de conducir, digamos, de hacer como de animador de un lindo homenaje que le hicieron a Adolfo Bioy Casares.
Ah, muy bien.
Sí. Bueno. Señores...
¿Y con todas esas cosas chuscas de Casares?
¿Cómo?
¿Con todas esas cosas chuscas de Casares que le gustaban tanto?
Sí, claro.
¿O fue por otro lado?
Yo me acuerdo que... Yo hice mucha fuerza yo para que terminara de una vez, pues estaba durando como 20 horas el homenaje, sí. No terminaba nunca. Y por ahí le recordé un tango. Tenía la entrada prohibida en aquel peringundín. Y se empezó a reír porque la letra de este tango es muy soez. Del cabaret la rajaron. Y después no le puedo decir más.
No se puede cantar.
No. Y él dice, ¿usted se acuerda? Le digo, del tango de entrada prohibida, qué sé yo. Oh, sí, se empezó a reír. Del cabaret la rajaron.
¿Quién se empezaba a reír? Usted dice que...
Él estaba Bioy Casares.
¿El propio Bioy?
Claro, Bioy estaba conmigo ahí en el escenario dialogando. Y cada tanto aparecía un tipo y hacía alguna cosa artística en homenaje a Bioy.
Qué buen encuentro ese. Sí, pues yo al principio entendí que era un homenaje, pero él no estaba.
No, él estaba, sí, participó, sí. Después yo participé también en una presentación de él en la Feria del Libro. Uh-huh. Y quizá la emoción más grande de cualquier presentación en la Feria del Libro fue cuando él apareció en la feria. Yo tenía la presentación, no sé de qué libro, esas veces que vamos a la Feria del Libro.
Sí.
Y él tenía también en otra sala una presentación y de golpe se abrió la puerta y entró Bioy, así acompañado, las damas, a saludar, vino a saludar. Lo cuento y me parece mentira.
Sí, claro.
Tengo incluso una foto donde está.
Sí, la foto.
Bueno, todo para cantar Entrada Prohibida.
Sí.
Del cabaret la rajaron y fue por falta de higiene.
Uy, por favor.
Podría ser una aproximación. Sí. Señores, tenemos aquí algo que ha sido impuesto por nuestras autoridades. ¿Qué es? ¿Qué prefieren?
A ver, lo que diga.
Que usted elija.
A lo que nos hayan ordenado.
A ojo cerrado.
Lo que nos hayan ordenado.
Comportamiento en una cena siendo usted extranjero en Noruega.
Muy bien.
Todos somos extranjeros en Noruega.
Sí,
excepto los noruegos.
Inclusive en Noruega vio que hay pocos noruegos.
Sí,
estos días estamos hablando mucho de Noruega.
Sí, sí.
Hay un convenio con la embajada que tenemos aquí.
Que también hay pocos en la embajada de Noruega.
Sí, debe haber pocos.
Son tres. El embajador, la mujer y el hijo.
Es que no les alcanzan. Imagínense, usted es el cuerpo diplomático noruego. Tiene que nombrar embajadores en todos los países.
Entonces no les alcanzan.
No les alcanzan.
La única profesión de Noruega. O sos pescador, o sos personal diplomático, o las dos cosas muchas veces.
Sí, las dos cosas.
Ahora en Alemania... A la mañana pesca y a la noche, bueno, hace tareas diplomáticas.
Es verdad lo que dice Barton, porque hace poco tiempo estuve viendo un documental que habla de la vida en Noruega, de distintos islotes, fiordos, etcétera, y el protagonista va a muchos lugares, sobre todo locales gastronómicos, supermercados, a filmar, y los que atienden, no hay ninguno que sea noruego.
No.
De todos lados del mundo.
Debe haber mucho japonés, ¿no?
Sí.
No, japonés no.
Orientales había. Bueno. Y latinoamericanos también.
Sí, hay muchos chilenos que se fueron en la dictadura de Pinochet.
Sí.
Y Noruega fue uno de los lugares donde más fueron.
Entonces, participar en una cena en Noruega como extranjero, como extranjero, puede ser una experiencia interesante y placentera, pero también implica seguir ciertas normas sociales y culturales para asegurarte de no cometer errores. Y a continuación, una serie, bla, 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 y aquí vienen los consejos. Primero, puntualidad como valor esencial.
Sí, sí, son estrictos.
¿Qué cosa, no?
No, no.
¿Qué equilibrio moral tan extraño el de un país cuya norma principal parece ser la puntualidad?
No, no sé si la principal.
Bueno, no sé, pero acá sí, dice, sí. Valor esencial, la puntualidad.
Bueno, sí, bueno.
Se afanan, pero a la hora justa. Sí.
Además, cenan muy temprano, como... Yo que oscurece enseguida.
Sí, sí. Son las 3 de la tarde y ya es medianoche.
Sí, en invierno a las 4.
En invierno, pero después en verano es de día toda la noche.
Sí, a eso le llama verano.
Bueno,
sí.
Bueno, acá dice, en Noruega ser puntual es un signo de respeto. Si has sido invitado a una cena, bla, bla, bla. Llegar tarde sin avisar, esto va para usted.
No, bueno, pero...
Es considerado, por supuesto, una falta gravísima y puede interpretarse como una muestra de que no valoras el tiempo de los anfitriones. Te bajan los dientes. Bajan los dientes. A mí me contó Rolón que fue a dar una charla a Noruega.
Sí.
Llegó 5 minutos tarde y le rompieron la trompa.
No, pero ¿cómo? Pero, ¿y cómo dio la charla con la boca toda rota?
Muy bien.
Además, la novedad es que Rolón haya llegado 5 minutos tarde.
Sí.
Y es muy raro porque en general llega 2 horas antes.
Claro, por eso me llama la atención.
Bien. Si por algún motivo te retrasas, joven que escuchas este programa...
Sí, puede pasar.
Asegúrate de avisar con antelación. Bueno, no, pues no se puede. Si uno está retrasado, ya no puede haber antelación.
Claro, claro, usted pincha la goma cuando va de camino a la reunión.
Claro.
¿Y qué
le va a decir? ¿Es una cosa que ocurrió?
Claro.
Y bueno...
No le puede decir antes que la pinche.
Claro.
Mire, voy a llegar tarde porque voy a pinchar una goma.
Es que no, ¿sabe qué? Al noruego no le interesan los motivos.
Ah.
Porque son interpretados como excusa. Usted porque es latino...
Sí, acá somos más relajados.
Bueno, claro, todos levantan los ojos.
Más relajados será usted.
Bueno, 10:30.
Enseguida se enoja.
El señor me viene a decir relajado.
Pero ustedes los latinos...
Sí. Sí. Claro, usted no es latino.
Yo soy...
Claro,
latino.
Usted es inglés. Tenga cuidado,
No, soy... pero ustedes hablan fuerte... Tocan los cuerpos ajenos.
Sí.
Tocan todo el tiempo los cuerpos.
Disculpe, ¿no molesta?
No, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Pero saltaste como leche hervida.
Se supone que esto es un encuentro cultural en donde nos respetamos.
Y bueno, pero un abrazo nos damos cualquiera.
Pero no se trata de estar todo el tiempo abrazándose y besándose. Todo el tiempo están así.
Sí, tiene razón.
Hay
gente que lo hace... No por verdaderamente un saludo, sino con el propósito de aproximarse al cuerpo de uno y socolor de salutación.
Bueno, por eso.
¿No vio esos actores que abrazan sus amigas actrices y entran a moverse de acá?
Sí, en los estrenos.
Los actores abrazan mucho.
Es un festival de abrazos.
Se frotan el antebrazo.
Se frotan con la novia de uno muchas veces.
Sí, bueno, no sé si tanto. Sí, dice mucho Negri, hoy que hablamos de vocativos.
Negri, qué lindo te salió el estreno, Negri.
¡Negri!
Te comiste la obra.
¡Negruna!
¡Te quiero, Negri! ¡Amo!
Bueno, acá dice... Las reglas sobre quitarse los zapatos. Eso es en la China, señor.
No, pero
en
Noruega también.
También, que no puede ir a ningún lado que no sea en pata.
En Noruega, y aunque a ellos no les guste mucho que lo digamos, pero también en Suecia y en Dinamarca...
Y en Suiza también.
Suiza.
Sí.
Pero usted fue a otra... Yo fui a Suiza y no me pasó eso. No.
Yo fui subiendo una escalera de un edificio y estaban todas las zapatillas de todos los vecinos.
¿Por qué eran unos roneos?
No.
Pero lo que le digo es que en Noruega hace frío como para andar en pata.
No, pero adentro de las casas hay una calefacción.
Ah,
que te bogliodire.
Sí.
Como dicen
a veces te quedas abombado.
Sí.
En Noruega muchas veces es abombado, tiene fama de abombado.
Sí.
Es por la calefacción demasiado alta que hay en las casas.
Y todo el tiempo, porque no se apaga nunca.
Claro,
¿no?
Claro.
Tampoco.
Todo el tiempo así medio.
Y usted sale.
Me imagino que también es porque por ahí en la época de nieve, las zapatillas, todo eso se llenan, claro, de barro, de humedad, lo que fuera.
Y también por eso come mucha grasa.
Sí.
Bueno.
Toda la dieta es muy grasosa.
De pescados grasosos.
Sí.
Pescados con mucha grasa. Grasa, sí, de ballena.
Sí.
Que comen 10 kilos.
No sé, señor.
¿Qué asco?
De foca, mucha manteca. Mucha manteca.
Si incluso les corre.
Y comen comen una carne que podríamos decir vacuna, pero que no es de la vaca. Ahora no me voy a acordar de qué.
A ver, acuérdese bien.
Cobu.
El cebú.
No. Cebú.
No, cebú no hay en Noruega.
Cobi.
No sé qué hay, señor. No hay nada.
Algo como buey, pero no es buey.
¿Qué será?
¿Qué será? Ahora se me
queda. Cobu.
¿Será que usted mintió?
Eso, no.
Con todos los pescados que hay en Noruega, ¿qué van?
No, pescados comen mucho.
¿Dónde van a meter las vacas, señor?
El pescado come mucho, pero.
Dice, una de las primeras sorpresas que podrías tener en Noruega es que al entrar en una casa, la costumbre es quitarse los zapatos. No importa si está nevando o si estás en una fiesta elegante, es casi seguro que te pedirán que lo hagas. Llevar calcetines apropiados,
claro, nuevos,
claro, o alguno de repuesto,
sí,
puede salvarte de una situación incómoda.
Sí, imagínese.
Porque uno por ahí tiene unas medias ya con un kilo de papas, como suelo tener,
sí,
yo.
Sí.
Y es un poco molesto. Ay, me voy a sacar los zapatos para hacer honor a la costumbre. Era unos agujeros.
No, señor. O la media de San Lorenzo.
O medias, una de cada color.
Sí. A veces es un color cercano.
Sí, sí. Eso me pasa a mí.
Pero porque
son
no
medias más o menos negras.
Sí.
Pero una tiene como un dibujito que no es la otra.
No es el par.
No son iguales de larga. No,
sí,
por favor.
Sí, sí. No es el par. Es que las medias negras son todas lo mismo.
Sí, uno, señor. Uno no va a andar discriminando y perdiendo tiempo. Acá dice, etiqueta al iniciar la comida. Es costumbre esperar, bueno, ocurre en muchos lugares, a que el anfitrión o la persona de mayor rango en la mesa comience a comer,
sí,
antes de hacerlo tú. También es común que el anfitrión te invite a servirte o te pase los platos principales, en cuyo caso debes esperar tu turno pacientemente. Es una señal de respeto observar esta pequeña regla, como así también lo es de irrespeto el de apurar al anfitrión.
Sí.
No, claro.
Maestro, a ver si apura el expediente.
No, eso no. Es una.
Estoy con un lijón que no veo.
No, es una grosería.
No, eso por favor.
A veces toman alguna bebida alcohólica también, ¿eh?
Supongo que deben ser,
sí, sí,
bebidas fuertes.
Sí.
Acá dice.
Sí.
Moderación con el alcohol.
Mm.
Aunque Noruega tiene una cultura en la que el alcohol es común,
sí,
o sea, la filosofía noruega,
sí, sí,
la,
sí,
ciencia noruega,
sí,
tienen,
cabían todos,
todos,
por favor,
especialmente en reuniones sociales, es importante tener en cuenta que los noruegos valoran la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas durante las cenas formales o familiares. Si te ofrecen vino, aquavit es una bebida alcohólica tradicional.
Sí.
Aquavit parece una soda de casero.
Sí, sí. Una vitamina parece. Se le recetaron.
¿Son esas bebidas transparentes?
Sí, pero bien, sí.
Del estilo.
Acepta solo si te sientes cómodo, pero evita abusar del alcohol. Podría ser mal visto.
Porque nosotros, cuando digo nosotros...
¿Los noruegos?
Digo, sí, ustedes, los latinos... los argentinos, para ser más, sí, específico, no tenemos gran cultura alcohólica.
No, eso es cierto.
Aquí queremos que se toma mucho. Acá no se toma nada en comparación...
No, con otros países.
Con otros países. Entonces, ¿a usted le dan un vasito de eso?
Que sí. De aquavit.
Y usted está...
Y ya me puse a bailar arriba de la mesa.
Sí, no sabe quién es.
No, claro.
Por eso, para nosotros, tenemos que ir como más moderado.
Sí, sí, sí. Bueno, cuidado con eso, porque Además, las penas por alcoholismo son muy severas.
¿En serio?
Sí, son por ahí condenas de 20 años.
Las cárceles llenas están entonces.
Sí, sí. Incluso usted sabe que subir a un auto, no manejar el auto, ya si usted sube a un auto...
Borracho o con alcohol,
en sangre,
sí.
Va preso igual,
pero aunque no maneje. Pero si me tomo un taxi para...
Para el taxi, le hace el test de alcoholemia al conductor y a todos los pasajeros.
Pero discúlpeme,
pero si yo voy sentado atrás, ¿en qué influye? ¿Por el aliento por ahí?
Claro, puede ser que claro, sí. Porque parece que el Aquavit ese que le decía te hace largar un aliento medio fuerte.
Y emborracha al chofer.
Y se emborrachan todos. Bueno, el silencio como parte de la interacción.
Sí.
El noruego es muy silencioso. Sí.
Las charlas son en silencio.
Sí. Tanto es así que se discute la existencia del idioma noruego.
Sí. Justo habíamos hablado hace
el
poco,
otro día, sí,
que es una actividad subsidiada. Los escritores noruegos le subsidian los libros, usted escribe lo que quiere a Noruega,
claro.
Le publican.
Bueno, algo que podría descolocar a un extranjero es que en las cenas noruegas el silencio no es incómodo. No se espera que llenes todos los espacios con conversación.
Claro.
Ahí está, como hacen algunos.
Pero no se escucha en una cena silenciosa. Cuando usted traga...
Se escucha. Eso es lo peor.
Hay gente que se escucha
cuando usted bebe, se escucha el glu-glu, sí. El discurrir de la saliva por la garganta, para no hablar de los distintos movimientos aerofágicos.
Por favor. Sí.
Que hay en los distintos rincones del aparato digestivo.
Y ni le digo si le sirven de comer garrapiñadas.
Sí, no, ni hablar.
Se escucha todo el masticar.
O esos grisines.
Los grisines.
Yo soy muy ruidoso comiendo.
Pero no debe haber grisines.
No, grisines no se conocen en Noruega.
Ah, bueno. No.
Harinas no comen harinas.
Acá vino un noruego a cenar, acá ya había grisines.
Sí.
Y el tipo estaba con el gris y me preguntó qué tenía que hacer.
Me imagino que
habrá, por favor,
usted habrá sido respetuoso.
No estoy seguro. Bien, todo esto es un reflejo del respeto por la privacidad y del hecho de que no hay necesidad de hablar para disfrutar de la compañía, que no tiene mucho que decir tampoco.
Claro.
Noruega es un país muy pacífico, no pasa nada, no cambian mucho las cosas de un día para otro. La gente... se casa con su primera novia.
Es verdad, tiene razón.
No hay problemas en general, no hay manifestaciones.
Claro, entonces, ¿qué vamos a andar comentando? Hay los programas de noticias en Noruega.
Sí.
Y aparece el tipo.
¿Y qué dice?
Buenas noches. En fin.
No,
¿cómo?
Pero no tiene. ¿Pero qué pasó hoy?
¿Qué va a ser?
Pero
el tipo dice, pero no es así.
¿Pero cómo puede
bueno,
ser?
Bueno, les agradecemos.
No es nada. Pero, no dicen alerta.
No.
Pero aunque sea noticia deportiva, ¿no juegan al fútbol?
No. Bueno, sí, solamente tienen un jugador.
Sí.
Al mejor de todos. Bien. Todo esto refleja, como acabo de decir, el respeto, en fin. Tema de conversación. Ah, no hablan nunca, pero tema de conversación, acá dice.
A ver.
Cuida la privacidad. Nada de hablar, mire.
No sabe lo que pasó el otro día.
Señor Harald, señor Johansson, yo ando con una tipa
no.
Que marca 1.33 la milla. Esa conversación en Noruega
no existe.
No está bien vista.
¿Qué de la vida de tu hermana?
Hermana, no tener. Bueno, dice, son muy amables pero muy reservados.
Qué bárbaro.
No suelen compartir detalles personales rápidamente. Evita hacer preguntas demasiado personales o insistir con conversaciones sobre política, religión o ingresos económicos. A quién vota, en quién cree, cuánto gana, ¿no? En su lugar, hablar sobre la naturaleza.
Sí.
¿Qué me dice Señorita Solveig, ¿qué me dice sobre la naturaleza? Bueno, veo que ha sido generosa con usted.
No, al lugar.
Señorita Solveig. No.
Algo específico de las plantas.
Sí, de las estaciones del año.
La fotosíntesis.
Señora Munsen, adivine cuáles son las estaciones del año.
¿Sabes que ahora que me acuerdo, yo hospedé a una noruega durante un tiempo?
¿Qué hizo?
Hospedé.
Creo que algo contó.
Creo que lo conté una vez.
¿Cómo se conjuga el verbo hospedar?
No se lo voy a decir, no le voy a dar el gusto.
Vamos, hombre.
He hospedado, voy a hacerlo.
El perfecto, el presente. Presente indicativo del verbo hospedar.
Sí, porque yo hospedo a las personas cuando uno hace intercambio.
Sí, claro.
Esta era una actriz noruega.
Justo actriz.
Ah,
sí.
¿Por qué justo? Solveig Amundsen.
Hay comentarios de que en Noruega.
No, señor, que esas son habladurías, por favor.
En una época había hasta revistas.
Y imagínense las películas suecas que nos escandalizaban. Claro. En nuestra juventud son prácticamente noruegas.
No, es así.
Ingmar Bergman, por ejemplo. Sí, todos lo tienen por sueco, pero era bastante noruego.
No, ¿sí? Es sueco, ¿cómo va a ser bastante?
Tienen una mentalidad, una fantasía. Me imagino
que estará. Un verano con Mónica, ¿no la vio?
No vi un verano con Mónica.
Estaba lleno de suecas desnudas.
Bueno, pero eso es otra cosa.
¿Y entonces qué me decía?
No, y ella no se quería ir de Buenos Aires.
Y claro, les encantan los latinos.
Y encima le gustaba el calor, vino en verano.
Sí, claro,
que hace un calor horrible. Y se tiraba como un lagarto.
¿En la cama?
No, señor, a tomar sol, por favor.
Bueno.
¿Qué se tiraba?
Se tiraba a tomar sol, porque recuerdo que en aquel momento fue a Tucumán. Vio que en Tucumán hay un intercambio con actores bastante frondoso.
Nunca supe eso.
Sí, porque está la escuela de Strasberg y todo eso. Bueno, y habían viajado a Tucumán. Sí, y ya hay otros noruegos que había.
Claro, que siempre, nunca faltan.
Sí.
Y no se querían volver. No se querían volver.
A ver qué prueban la carne, la empanada tucumana. Todo.
Hicieron una película, creo, Un noruego en Tucumán.
Sí.
Sí, debe ser maravillosa la película.
Y es muy buena. Y cuando termina la cena, está muy bien visto agradecer.
Sí, bueno.
No olvides decir Tak for maten.
Ah, noruego.
Así eso quiere decir gracias por el mate.
No,
por todo.
Gracias por todo. Tak for maten, gracias por todo.
Gracias por la comida.
Todo muy parecido al inglés.
Muy parecido, pero completamente distinto.
Sí, como el alemán es danke, esto es tanque.
Perfecto.
Thank you.
Muy bien.
Todo una
y todo ahí. Gracias. Obrigado.
Asmaos.
Esta es una frase que muestra respeto y gratitud al gran Sarmiento.
Sí. Gloria y Lord, dice después.
Bueno, si tienes la oportunidad de ayudar a recoger la mesa, que se ha caído, lamentablemente.
No, señor, la vajilla, todo después de la cena.
Esto será bien recibido. O, aunque en algunos casos puede que te sugieran que te relajes. Otra vez.
Bueno.
Insisten en llamarme relajado hoy. Y disfrutes como un invitado.
Sí, porque además como tienen mucha vida en el hogar, todas las casas son muy acogedoras, las cocinas son muy lindas.
Claro, viven adentro todo el año. Adentro,
entonces son todas casas.
Claro, pues hay mucho el adentro.
Sí.
Hay una frase, es adentro que llueve.
Sí, bueno.
En Noruega, que quiere decir entremos.
No. Tienen una vida así, muy hogareña.
Bueno. Claro, porque ¿qué va a salir con?
Hay mucha madera. ¿Qué tal usted que estuvo allá? Mucha madera en las casas noruegas. Porque yo me acuerdo la canción esta.
De los Beatles.
Madera noruega. Debe ser por eso.
No es que es por eso. Pero la mayoría de las casas son de madera, sí.
Entonces es por eso.
No sé si es por eso, pero... Y tienen pizarras también arriba.
Sí, en las escuelas.
Sí. No, en las escuelas sí. No, en las
tejas. Te enseñan el noruego. Tan formaten.
En los techos y tienen ahí... pasto. Vio que muchas sí, sí. Casas con pasto.
Techo. Pasto en el techo.
Sí,
sí, sí, sí.
Pasto en el techo.
En cambio en el piso no tienen.
No, también, pero eso por la nieve y todo, por la ecología y todo eso.
Bueno, acá dice, riesgos que debes evitar. No respetar el turno. Ah, cada uno en su turno es el modo de mamar. Es bueno. También un refrán de Noruega. El respeto por el orden es clave.
Sí.
Cuando sí. Le toque. Ya sea para sentarse o para servir. Claro. ¿Esta es la cola para sentarse?
No hacen no, cola para
¿qué
todo.
¿Qué número tiene usted?
No hacen
pero
cola para
todo. Por ejemplo, cuando se pone alrededor de la mesa, llega el anfitrión y se empiezan a sentar por turnos.
Claro, arriba del anfitrión.
En el sentido de las agujas del reloj.
No, ¿de dónde sacó que las agujas del reloj? Para
quedar sentado. ¿Se sientan arriba de las agujas del reloj?
No, señor. Por favor, les pido porque vamos a tener un problema con la embajada.
Saltarse tu turno puede considerarse descortés.
Sí.
¿A dónde va, señor? A mí, ahora me toca a mí, es otra frase sí. También, muy muy noruega.
Todos saben, porque vio que la rotisería, por ejemplo, que es un lugar donde mucha gente se puede colar.
Sí, claro, entra, van entrando ahí.
Van entrando y como uno está esperando algo que tarda,
sí.
Hay otro que pide y dice, no, yo quiero solamente un flan. Bueno, en la rotisería de Noruega son mucho más ordenados.
Hay una cosa que dice aquí, que en toda Escandinavia, forzar... el exceso de confianza demasiado pronto puede parecer inapropiado.
¡Cuidado!
Sea amable, pero mantenga un tono respetuoso y atento. Y sobre todo, no toques.
¿Vio? Lo que le dije.
No me toques.
Bueno, claro.
Sin
claro.
Tocar. Nada.
Lo toman a mal, sí.
Lo toman a mal. Si ustedes lo habilitan a tocar, bueno, olvídese eso.
Claro.
Eso. Listo.
Pero siempre por turno.
Pero no es que por turno. Es que está mal visto que usted ande tocando a la gente. Nosotros nos tocamos todo el tiempo.
Sí, sí.
O ustedes, los latinos.
Claro.
Sí. Demasiado.
Pero allá, no.
¿Qué es esto? Después, sin quitarte los zapatos. No quitarte los zapatos es un error, ¿no? Si olvidas este detalle cultural al entrar...
Pero allá, no. ¿Qué es esto?
Después, sin quitarte los zapatos, no quitarte los zapatos es un error, ¿no? Si olvidas este detalle cultural al entrar a la casa, en el Ministerio de Cultura,
sí.
Porque es un detalle cultural.
No, sí. Es una...
llegan solamente hombres descalzos.
No, señor, la cultura en un sentido antropológico, sí. Más general.
Si olvidas este detalle al entrar a la casa, puedes crear una situación incómoda para ti... y los demás. Temas de conversación complejos, evitar conversaciones controvertidas o demasiado profundas.
Siempre dicen lo mismo, todos los informes no se puede hablar de nada, o sea, toda la gente son todos imbéciles.
Sí, es claro. Cuando alguien habla de algo interesante,
hay que hablar hablar de pavadas.
Así estamos por ir a hablar pavadas a los cumpleaños.
Sí, en Noruega.
Pero la gente se aburre en los cumpleaños.
No, claro.
Porque no se hablan todas
no
pavadas.
No se puede hablar ni de religión, ni de política.
Ni de cosas profundas.
Ni de nada. Ni de
naturaleza. Yo un montón
de... Viene Stanriver y le bajan los dientes. Empieza el tipo, pero después de todo, ¿a qué venimos a este mundo? ¡Fum! Viene el señor Amundsen... y lo duerme de un cachorro.
Y bueno, sí.
Vi muchos perros ahí. Cuando venía para acá, vi en el barrio.
Sí, perros.
Pues, bueno, un tema de la naturaleza.
No, pero no es un tema de la naturaleza que haya perros.
Había unos perros.
No.
Se ve que había una perra en celo. Sí. Estaban todos los perros corriendo alrededor.
Sí. Hay perros como hay en los barrios, en cualquier lugar.
No en todos los lugares hay.
No en todos. Bueno. No, creo que acá es donde más perros hay.
Sí, hay como 7 perros por habitante.
Sí.
Siempre hay 7. Sí. De lo que sea hay 7 por
cada. De lo que sea hay 7.
Sí.
Cuando ves una pulga hay 7 que no ves.
Sí.
Sí, ratas también.
Ser un extranjero en una cena en Noruega puede ser una gran oportunidad para aprender sobre su cultura. Si siguen estas pautas y muestras interés... te va a ir muy bien. y nada más, no dice más nada.
Bueno.
Pero a mí me gustaría visitar Noruega,
sí,
porque es un país muy discreto.
Sí, no sé si es discreto, dice usted, es muy discreto.
Muy discreto, no te dicen las cosas, como acabamos de ver.
Sé
por
que
ejemplo,
tienen...
está un tipo con una mina, están casados, y por ahí no te lo dicen.
Pero ¿y qué? Y usted por ahí empieza a hablar con la mina y sin darse cuenta, y es la esposa de...
Bueno, esos son los riesgos de Noruega, como no dicen, cuando están casados, uno corre el riesgo de avanzar a la mujer del señor Amundsen.
No, bueno, señor.
Dueño de casa.
Lo que pasa también, tienen una vida, hay muchas, una vida longeva y muy saludable porque están muy bien.
¿Cómo va a ser saludable con el frío que hace?
Sí, están todos bárbaros.
Viven resfriados, señor.
Se la pasan paseando.
Meta mejorar y mejorar.
No, por ahí
se... Se van a España de vacaciones, se van, sí, a la playa. Los viejos noruegos están tan bárbaros.
¿Hay playa en Noruega o solamente fiordo?
Hay playas, pero...
No se puede meter en el agua, no está helada.
Sí, claro. Muy fría el agua, ¿no? Noruega.
Sí, sí. Pero hay muchos paseos, pasea mucho en barco.
Sí, sí.
Pero por eso es peligroso, porque el bañero noruego,
sí,
no se tira.
No, no.
Claro.
Te ve que te estás ahogando, con lo fría que está el agua no se tira.
Claro, el tipo con el pito avisa,
sí,
es más de prevención. Ya alguna,
claro,
vez que...
Toca pito, pero no se tira.
Claro.
Igual usted tiene más chances.
Lo ve que se está ahogando. ¡Pi!
No, señor, pero...
¡Se está ahogando!
Claro, y el tipo le grita. ¡Basta, no me toques más pito!
Claro.
¡Tirate y sacame!
No, es que...
Y el tipo por toda respuesta. ¡Pi!
Hay más chances de que usted muera congelado antes que ahogado en el mar.
Sí. Entonces, antes de hundirse ya se congeló.
Claro, por eso no se ahoga mucha gente.
Sí, pero se congelan.
Sí, sí.
Después.
Después hay muchos saunas, me parece, también, ¿no?
Sí,
¿no?
Es, sí, para descongelar,
bueno,
a los que se caen al agua.
Los empresarios. Los
meten el bloque de hielo adentro del sauna para que se derrita.
Eso es muy escandinavo.
¿Claro? Claro, van a una reunión, tienen que hablar de negocios directamente, todo desnudo.
Sí, todo
desnudo. Sí. Listo, acá se habla de negocios,
no, bueno,
a partir de ahora.
Este es un proceso, dice los tíos.
No, no, bueno, pero...
Firme acá.
No,
no, de esa manera no.
Hay personas, sí, y después se tiran a la abuelada, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, hay dos piletas.
Sí, sí, primero se acaloran bien y después...
O a un lago o a lo que haya por ahí.
A veces hay
por ahí, un lago. Que... Bueno, usted hace aparecer un lago como una cabina telefónica.
Es que hay mucho, es una geografía toda muy recortada.
Salen del baño, del sauna ese, y hay un muelle y se tiran,
sí,
de cabeza al agua helada.
¿No vio las series danesas?
Nunca vi.
Hay muchas.
No supe que había.
Hay un montón, hay
pero
muchas.
Pero esas son de Dinamarca, no de Noruega.
Sí, son de Dinamarca.
Sí.
De Noruega no hay tantas, me parece, no he visto de Noruega. Pero danesa sí, hay muchas, y muchas muy buenas, y en muchas hay escenas de esas de sauna.
Sí, 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 están...
Es como algo muy, muy común.
Sí, sí.
Lo que pasa es que debe ser incómodo cuando uno, son varios matrimonios, están todos,
claro,
desnudos.
Están todos ahí desnudos.
¿Y qué dicen?
Dice, acá le presento a mi señora.
¿Qué hablan?
Nada,
cuando
no
venía
habla.
Para acá había
sí,
un montón.
Me pareció conocida.
Había muchos perros acá en el camino.
Bueno, no hay
se
perros,
ve que había una, no, que estaba alzada, iban todos los perros.
No hay perros, hay tantos perros.
Bueno, ¿no? Extraordinario, ¿eh? Esto ha sido auspiciado por la Embajada de,
sí,
Noruega,
señor,
y por el Ministerio de Turismo de Noruega.
Sí.
Es el mismo tipo.
Bueno, no sé si es el mismo, pero puede ser, sí, un saludo. ¿Cómo nos gustaría ir a hacer el programa a Noruega?
Sí.
Bueno, el otro día
nos ofrecieron ir a hacerlo a Oslo. Uno,
sí,
un oyente.
Sí, sí.
Pero ¿cómo se llama el lugar de veraneo de ellos? Bremen, creo que se llama, algo así.
No sé, yo...
Mar del Plata, creo.
No, no, bueno, la Mar del Plata, Noruega, que está en los fiordos.
La Mar del Plata, Noruega.
Creo que se llama...
Yo, este documental que cometés es de un lugar que se llama Lofoten. Las casas están pintadas de distintos colores. Es una maravilla. Y los paisajes...
todo es lindo Noruega.
Bueno, tenemos mensajes de noruegos.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches, amigos. Gracias por desmitificar las presuntas potencias eróticas y o románticas del encuentro en la ducha. Reducir espacios en superficies deslizables no solo dificulta cualquier intento, seguro es causa principal de muerte, quizás en algún país.
Sí, dice. En un porcentaje altísimo.
Y nos pregunta qué opinamos del sexo en la playa. Esto lo pregunta Franco de Rosario, pero ya hemos hablado del sexo.
Hemos hablado muchas veces. Lo desaconsejamos. Mm. Sí, sí. Más que nada por la arena.
Sí. Bueno,
la arena es muy invasiva.
Siempre es invasiva la arena.
Señores, ¿tenemos mensajes?
Sí, sí. Hola, lo sigo y escucho desde hace muchos años cuando trabajaba. Ahora estoy jubilada. Y cuando mis alumnos de escuela secundaria hacían alguna travesura o se portaban mal, yo les decía, la venganza será terrible.
Hola muchachos, aquí Gaspar de Salta. La esponja vegetal la usamos en Salta.
Sí, es la que hablábamos.
Desde que tengo memoria. Hoy tengo 38 años. Y siempre fue algo antiguo por esta zona.
Es la que parece un choclo, que hablábamos.
Sí, entonces es un choclo.
Bueno, en todas partes, no solo en Salta. Sí. Se usa. Hola, vengadores, soy Guadalupe del barrio de Colegiales, esto es la ciudad de Buenos Aires. Hoy me toca hacer de abogado del diablo.
Ajá.
Sí. El tango Percal es de la dupla Leopoldo Federico y Homero Espósito.
Ajá.
Al igual que Yuyo Verde, que no sé por qué.
Ah, sí, tiene la... porque yo dije que era de Mores.
Ah, ¿por eso? Dice, dos hermosas obras, los quiero mucho,
sí, es verdad.
Dice Guadalupe.
Bueno, vengadores, vengo a realizar una queja.
Sí.
Esta es la oficina de quejas generacionales. Resulta que toda mi generación se crió escuchando en su infancia... la canción Caracol, col, col,
sí.
Saca tus cuernos al sol. Pues es una atrofalacia. Los caracoles salen a cualquier hora de noche, días nublados, etcétera, y los desgraciados nos comen todas las plantas de nuestro jardín. ¿Quién es el creador de esa canción? Bueno, creo que es Mariano Mores.
No, señor,
no, en serio.
Yo tiendo a atribuir a Mariano Mores todas las canciones sobre las que se me pregunta. Bueno. Leo, el radio aficionado de Necochea, hace esta queja en contra del caracol.
Están fatales los caracoles. Otro día podemos hablar,
sí,
porque tengo mucho,
le arruina la huerta.
Mucho material para aportar, sí, sí. Los caracoles.
Buenas noches, hace unos programas hablaron sobre críticos de cine. Y acá en Uruguay tenemos un crítico de los de antes. No tiene filtro. Cuando hay una película mala, lo dice directamente y la define como película solo para fanáticos, dice Adrián de Montevideo.
Bueno, muy bien. Aquí, Carlos de Devoto, justamente. Sí, sí. Ah, mirá. Pregunta si es grande el teatro.
Sí.
Porque dice, yo lo vi de afuera muchas veces, pero nunca entré.
Es grande.
Es un lindo teatro.
Es muy lindo teatro.
Sí, sí.
Muy lindo teatro.
Me extraña que usted, Carlos, siendo de Devoto...
No haya ido.
No haya ido, siendo que es un teatro estupendo. Y estaremos allí, esperamos verlo, Carlos.
Sí, identifíquese.
El sábado 8 a las 21 horas.
Este sábado.
Este.
¿Es 8 o es 9?
9. Sábado 9.
Siempre con información.
Este sábado a las 9.
Todos preguntarán, ¿cómo? ¿Sábado y hay programa? Sí.
Sí.
Sábado y hay programa.
Pero no lo pasamos por la radio el sábado, porque no, hay otro programa.
No,
en otro momento
después.
Sí. Hola, vengadores, los saluda Federico desde Bariloche. Estoy escuchando de cuando hablaron sobre el buceo.
Sí.
Quería aportar que la razón por la que los buzos se tiran de espaldas,
sí,
es porque si lo hacen hacia adelante caen dentro del bote.
¡Cuac! Bueno, muy bien.
Hola, vengadores, el otro día hablaron de Carlota de México y el informe decía que ella había llegado a conocer El día que me quieras. Dolina dudó de ello, puesto que la canción es del 34 y Carlota murió en el 27. Pero tal vez se trataba del poema de Amado Nervo, de 1915, que lleva el mismo nombre y le espera parafraseó. Claro, el día que me quieras será de plenilunio. La noche que me quieras será de plenilunio. Y habla de rosas de junio y cosas así. Pero no, porque estaba justamente en la lista, los vecinos en la lista del día que me quieran, eran canciones de moda, cosas claro, de moda.
Era la notoriedad de aquel momento.
Claro.
Ok, sí, sí. Sí.
Bien. Porque Gardel era, bueno, ultra famoso.
Sí,
muy famoso.
Muy famoso. Estimados todos, dice, mi nombre es Franco, soy de Rafaela, de Santa Fe, y recorro el norte santafesino como viajante de ferretería. Mira qué lindo debe ser, sí, saber de tornillos.
Tornillo, mira, tuerca, herramientas.
Los escucho cuando manejo y ojalá algún día pueda verlos en vivo. Les dejo un gran abrazo familiar, dice.
Muy bien.
Gillespie tiene razón.
Muchas gracias.
De todos modos, termino con el mensaje este en el día que me quieran. Voy a revisar esa última página para ver, porque estoy tocando de oído de una página leída hace mucho tiempo. Eric es de Mar del Plata, el que hizo esta inteligente observación. Hola, ¿cuándo vienen a Montevideo? Dice el Washington.
Bueno, ya este año no.
Este año no,
pero muy, ya estamos, en febrero creo.
Pero en febrero puede ser. Sí,
bueno, muy bien.
Empezaremos la temporada en Montevideo.
Iremos a la playa y todo.
Sí.
Bueno.
Muy bien.
¿Qué le parece?
Me parece muy bien lo que usted disponga.
Bueno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Sin más presentación. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí podrán ver las fechas de las próximas presentaciones. Ahorita nomás, el sábado, estaremos en Villa Devoto, en el Teatro Devoto. Luego estaremos la semana que viene en Morón, en el Teatro Morón. Y así en tantas otras. Está toda la información en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de dos desastres muy extraños. El primero, podríamos llamarle la inundación de cerveza de Londres. Epa. En 1814. El 17 de octubre de 1814, permítame un pequeño homenaje, se inundó de cerveza Londres. No es que haya caído cerveza del cielo, sino que una gran cuba o barril que contenía unos 610.000 litros de cerveza se rompió en la cervecería Horseshoe Brewery, ahí cerca de Tottenham. Lo que sucedió fue que al romperse el primer barril, el resto se fue rompiendo en efecto dominó. ¿Cómo son barriles como efecto dominó?
Es raro, habrá circulado.
Y pero, ¿qué? ¿La ficha de dominó se rompe y sale cerveza de adentro?
No.
¿De dónde lo sacó eso?
No, me imagino que por su carácter cilíndrico.
¿Qué?
Habrá rodado.
No, ¿y qué? ¿Dónde vio una ficha cilíndrica de dominó?
No, dominó, olvídese de la metáfora.
No me había olvidado. Es una metáfora. Bueno, el caso es que en total se desparramaron 1.470.000 litros de cerveza, epa,
es mucho.
Lo que ocasionó un desastre. Se destruyeron casas, se demolió un muro de un pub. Esto causó incluso la muerte de la joven Eleanor Cooper, que atendía en el local. La cervecería estaba situada en el barrio pobre de St. Giles y estaba bordeada por habitaciones donde vivían familias enteras en sótanos. Los sótanos se llenaron de cerveza. Al menos 7 personas se ahogaron a causa de la cerveza, qué sé yo. La cervecería fue perseguida luego por la justicia, pero la catástrofe fue considerada un accidente fortuito y no hubo responsable. ¿Vio cómo es?
¡Qué bárbaro! Y tantos años
se
pasaron.
Se lavaron las mismas.
La justicia es lenta, ¿eh?
Sí. Aunque algunos dicen que el metal y la madera de la cuba habían empezado a mostrar signos de fatiga. ¿Vio? La madera se fatiga. Se empieza a decir... ¡Oh!
No, bueno.
Si hay una cosa de madera, cuando empieza a bufar, se da cuidado.
Viene la inundación.
Producido por el envejecimiento y la presión a las que estaban sometidas, ¿no? Al tener que soportar tanta cerveza.
Ahora, es un poco inverosímil, ¿no?
Es totalmente inverosímil. Yo creo
sí,
que
la cantidad. Mentira. Digo, tantas víctimas y tanta inundación. ¿Cómo sería la cervecería?
Es que era mucha.
La cervecería más grande que pueda concebir uno, es difícil que inunde una ciudad.
Claro, no.
Ni siquiera una calle puede inundar.
Bueno, acá no inundó, yo creo que inundó una calle.
Habrá sido un...
Un señor llamado George Creek, que era oficial de guardia de la empresa esta, Horshop, ofreció esta declaración, la tengo aquí.
A ver,
justamente. ¿Qué dice? Para un diario de la época. Dice, me encontraba en una plataforma a 10 metros del tonel que explotó. ¡Ah, explotó! Escuché un estruendo, ¡pum!, y corrí de inmediato al almacén. Entre 8 y 9 grandes barriles fueron perdidos. Y aún hubo suerte, porque si el desastre hubiera pasado una hora más tarde, cuando los obreros salían de las fábricas e iban a las tabernas, estaremos quizá hablando de una catástrofe sin precedentes. Sí. O quizá hablando de otra cosa.
Bueno, sí, puede ser.
Bien. Como la noticia corrió ligero, pronto una multitud de gente llegó a las calles, imagínense con qué, cacerolas,
claro, juntar cerveza,
botellas, teteras y macetas, para juntar toda la cerveza que pudieran. Algunos directamente hacían cuenco con las manos.
Señor, por favor.
Y bebían de ahí la cerveza. Se me hace agua la misma.
¿Con espuma o sin espuma?
Bien. Debido a la pobreza del barrio, los familiares de los que se ahogaban exhibieron sus cadáveres en sus casas y cobraron a quienes querían verlos. Cobraban entrada. Dicen que fue tal la concentración de curiosos que en una de las casas el piso se vino abajo y todos cayeron al sótano que también estaba inundado de cerveza.
Pero es una cosa gigantesco.
Ante este contratiempo, vamos a llamarlo así, los exhibicionistas, los que mostraban cadáveres, quiero decir, ¿no?
Sí.
Llevaron los cadáveres a otra casa, que atrajo no solo a los visitantes, sino también a la policía, que procedió a clausurar ese negocio. Luego, entre todos los vecinos, juntaron dinero y pagaron los funerales. El olor a cerveza en el barrio permaneció durante meses. La cervecería continuó funcionando hasta 1922, en que pasó a ser el Dominion Theatre. Otra historia, porque ya estoy de cerveza.
Sí, hasta acá. Además estaría todo pegoteado, imagínese cuando se seca eso.
Esta es la gran inundación de melaza, sería pegoteado, aquí va a tener más. Inundación de melaza en Boston, 15 de enero de 1919, en el barrio de North End, en Boston. Amaneció menos frío que de costumbre y sin nubes. Sin embargo, en hora del mediodía, colapsó un tanque. ¿Qué tiene que ver que hubiera o no nubes?
Sí, y el sin embargo es raro también.
Claro. Colapsó un tanque que almacenaba 9 millones de litros de melaza de la importante destilería Purity, que producía, además de alcohol, armamento y municiones. Mira, aquí hacemos alcohol, armamento y municiones. ¿Usted qué deseaba? Muy bien. La empresa usaba la melaza para endulzar las bebidas alcohólicas. Tras el colapso del tanque, se generó una ola de melaza de 2 a 4 metros de altura, que al desplazarse a más de 56 kilómetros por hora,
¿pero qué midió
la bajada?
¿Qué midió esa velocidad?
Provocó una rotura en cadena de otros tanques. La presión ejercida por la ola fue tan potente que rompió las vigas del tren, el tren elevado de Atlantic Avenue. El temblor del piso hizo pensar a muchos que estaban experimentando un terremoto. Mejor dicho, que se estaba produciendo un terremoto.
Claro.
Para los rescatistas estaba muy complicado el asunto, porque si se detenían un segundo, se quedaban pegados al suelo. Claro. No podían levantar las patas. Automóviles, caballos y peatones fueron arrastrados por el líquido pegajoso y muchas viviendas terminaron bajo una capa de entre 50 centímetros a un metro de altura de melaza.
No lo saca con nada eso, ¿eh?
No, murieron 21 personas aplastadas, otras cubiertas de melaza, y 150 niatos resultaron heridos. Las tareas de rescate se prolongaron durante 4 días. Las tareas de limpieza a base de agua salada y arena duraron 20 días. Y aún así, las aguas de la bahía y muchas partes de Boston quedaron teñidas de marrón durante meses. La empresa trató desde el primer momento de lavarse las manos,
pero
con melaza.
Sí.
Claro, lo primero que hace uno, si hay una inundación de melaza, es lavarse las manos. Incluso dicen que algún abogado de la compañía llegó antes que los rescatistas al lugar. Ese abogado dijo que la culpa era de los anarquistas que habían perpetrado un atentado.
Claro, como un sabotaje.
Sí, sí. Sin embargo, los empleados del almacén contaron que habían advertido a los dueños que era usual que hubiera fuga de melaza, pero aquellos se hicieron los giles y desoyeron las advertencias. Los residentes de la ciudad presentaron una demanda colectiva que se prolongó hasta 1925. Finalmente, el jurado falló a favor de las víctimas. La compañía debió pagar indemnización por más de $1,000,000. El lugar donde ocurrió el accidente fue abandonado y luego destinado a garage para la compañía municipal del transporte.
Todo termina en un estacionamiento.
Qué extraordinario, ¿eh? Mm. Inundaciones. ¿A usted cuál le resulta más insoportable?
Me resulta muy inverosímil las dos, pero sobre todo la primera, porque no me dan las cuentas de para semejante tragedia.
Para que sea tanto, ¿no?
Las cuentas de litros no me da, bueno, para inundar tanto.
Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar estos dos acontecimientos. Bueno, ilustremos solo el primero.
El de la cerveza.
Escuchemos una canción de Palito Ortega que se llama justamente La Chevecha.
La Chevecha, porque no hay de la melaza.
No, de
Palito
Ortega.
La melacha.
Hay La Chevecha. No, La Chevecha, sin R.
Que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Coche, cuando tenga cheveche no más. ¿Sabes? Si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Porque así, cuando tenga che, yo podré tomar cheveche no más. Chavocha la chevecha, que che chuvia la cabecha, anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabecha. Hey, hey. Rosario, me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha nomás. Cordobeses, mendocinos y salteños, tucumanos, santiagueños se pusieron a cantar en la fiesta que dio Don Coche allá en Santa Fe, chevecha nomás. Que chaucha la chevecha, que chechubia la cabecha, anda ya la chuvechire, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, anda ya la chuvechire, que chaucha la chevecha, que chechube.
¡Al acabar!
Era Palito Ortega en La Venganza Será Terrible, la chevecha.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
15 cosas que te hacen perder la concentración.
Cada vez son más.
Porque es un problema de los tiempos que estamos viviendo.
Cuidado, porque cuando uno pierde la concentración suele cometer errores que pueden ser fatales.
Sí, señor.
Así que empezamos directamente, sin prolegómenos.
Bueno.
El zumbido de un mosquito al dormir. Bueno, al dormir,
pero ¿qué es la concentración?
Te hace claro. Te despiertan.
Claro.
Usted se concentra cuando duerme.
No, mal ejemplo el primero ya,
sí, ¿eh? Sí, sí, pero el mosquito igual es...
Es imposible ignorarlo.
Sí,
el zumbido constante de un mosquito alrededor de tus oídos, en el momento justo en que caes en el sueño profundo. Este es el error.
Claro.
No,
claro,
es el momento en que caes en el sueño profundo. Es uno de los estímulos más irritantes conocidos. Este sonido tan leve parece estar diseñado para desestabilizar tu paz, obligándote a encender la luz,
sí,
y comenzar una persecución sin sentido por toda la habitación.
Sí, o está contra el techo.
Es que el problema del zumbido del mosquito, además del zumbido, es que el mosquito lo está por picar.
Sí.
Ya lo eligió a usted como víctima. Y después, claro, del zumbido va a venir la picadura.
Volvedores.
Sí, sí.
Y si usted está durmiendo con otra persona, no va con la otra,
no,
persona.
Bueno, sí, la otra persona.
La tiene conmigo, la tiene.
No, sí, tendrá con usted. La tendrá con usted un poco y con él o ella.
¿Cómo?
No sé, señor. No,
¿cómo
no,
él o ella?
Discúlpeme, pero yo no tengo por qué decirle con quién.
No le digo, sí, pero...
Ni de qué lado me
pareció
fue.
Que tiró un buscapié, porque...
No, señor, como trajo. Para el que... señor lo puso sobre la mesa.
¿Qué? Sí.
El tema...
Bueno, pero parece, entonces, que quiere averiguar qué hace en su vida
no
privada.
No me interesa lo más mínimo. No me interesa lo más
ella
mínimo.
Y lo miraba.
Y señor, parece que sí.
Que usted tenga la vida interesa. Que tenga, sea con una vida...
X persona estoy
no,
durmiendo.
Bueno, no importa.
Claro.
No me interesa,
que
yo
no
respeto.
Se puede quedar un amigo a dormir.
Pero yo, claro, respeto.
Bueno. Y a veces no siempre con la misma persona.
No, está bien.
¿Comprende?
No. Bueno, está bien.
¿Quiere que siga adelante?
No.
¿O ya le agarró miedo?
No me dio miedo de nada. Yo respeto, estamos hablando...
Mire que en este programa,
sí,
no conocemos el significado de la palabra miedo.
Entre tantos otros.
Bueno, segunda cosa, el mosquito no sé si es bueno. El tráfico en horas pico, el tráfico interminable, sobre todo cuando tienes prisa, es un detonante universal de estrés.
Sí, claro que sí.
Cada minuto atrapado entre autos y móviles, bla, 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 una hora.
Claro, se pone... Pero veo que hay que concentrarse en otra cosa.
Sí.
Por ejemplo, en un mosquito.
Bueno.
Hay gente que escucha música. A mí me gusta escuchar la radio.
A mí también.
Lo que hacen. Y yo escucho nosotros... la radio en la cual trabajamos.
Sí, yo también.
Por eso la radio es... pero nosotros, porque somos de la radio, y vamos a decir eso.
Claro, pero hay otra... que digamos. Claro. Que nos echen mañana mismo.
Por eso, hay otras personas que dirán otra cosa.
Bien, tercero. Interrupciones constantes al trabajar. Cuando estás en plena concentración y un teléfono suena, y aténdelo.
No, pero lo interrumpe.
Dice, tu paciencia empiece a tambalearse. Sí. Se me tambalea la paciencia. Y bueno,
le tocan timbre.
Sí, y salen corriendo.
O salen corriendo o no es para usted. Le traen algo que no, ese no es acá.
Pero usted se molesta por cualquier cosa.
Sí, sí, a mí me pone muy loco.
Todo. Hasta ahora no hay ninguna cosa que me moleste demasiado de esta. A ver esta. Esperar sin saber por cuánto tiempo. Ahí está.
Bueno, eso sí. Eso sí. Y en cuanto a su casa, hay algo que es el punto anterior. Cuando vienen a hacer un trabajo a su casa, albañiles, técnicos, usted no puede hacer otra cosa.
Claro, tiene que estar con su...
Porque tiene que estar medio a disposición de los trabajadores.
Claro.
Que constantemente le piden algo.
Usted justamente está trabajando en un medicamento para curar vaya a saber qué enfermedad. Sí.
Pero usted es bioquímico, ¿qué?
Sí, soy el doctor Pasteur.
Ah, bueno. ¿Cómo
está, estaba
Luis?
Por inventar la rabia aquí. Sí. Y los tipos me preguntan a ver si...
Si tiene agua caliente para el mate.
Si tengo agua caliente... Que no pueden abrir una puerta, cosas así.
Bueno, pero es que es eso. En ese tiempo usted tiene que atender esa circunstancia. ¿Qué va a hacer?
Bueno, pero usted está siempre a favor de lo que están
haciendo. No, lo que le digo es que...
Señor, yo pero escúcheme, yo no soy el técnico.
Yo estoy trabajando para la humanidad.
Bueno, Luis, pero no, ¿sabe qué? Sí. Si usted no le anda al baño, va a tener un problema mayor.
Pero para eso...
Usted habla igual que mi señora esposa.
Sí.
Que me dijo, el otro día me dice, elige, Luis... O los microbios o yo.
Sí. ¿Cómo lo vas a poner en esa?
Ya tenés podrido, está toda la casa llena de gérmenes patógenos.
Sí, claro. Con tal de experimentar.
Le digo, déjame tranquilo. Me dice,
¿qué?
Me hubiera casado con un albañil o algo y ganaba plata. Le digo, bueno, andate si no te gusta.
Bueno,
me dice,
pero todo
bueno, haces... No sé por qué le estoy contando.
No sé por qué me dice.
Pero algo de razón tiene su mujer, porque el albañil cuando vuelve a la casa no hace ningún trabajo en la casa.
Es que nadie vio que en casa de herrero cuchillo de palo, se dice. Bueno, así con todo.
Sí, pero uno, el tipo de actividades que hacemos nosotros, como el señor Pasteur, y estamos en nuestra casa, seguimos trabajando.
Claro.
¿Qué hace usted en su casa?
Va a la casa y no sigue levantando paredes.
No, si trabaja
en su casa, que toca la trompeta.
No, lo dice con un tono de... Uno sigue pensando.
Un trabajo digno, casi como cualquiera.
Sí, pero me dice, sigue haciendo lo mismo en la casa.
Uno piensa...
¿Estás desayunando tocando la trompeta? No,
sí, pero... sí.
Pero
¿y qué?
No se puede vivir.
Yo estoy con los microbios y arriba, mirándolo con el telescopio.
Microscopio, sí.
Ah,
bueno, sí, con el microscopio. Uno piensa temas para la radio.
¿Qué pensó para hoy, por ejemplo? A ver.
¿Qué puede aportar?
¿Qué pensó? ¿Qué pensó?
¿Qué ocurrencia?
Toda la mañana, ¿qué pensó para ahora?
A ver qué temas se pueden hacer.
Yo pensé, ¿qué cosas corre uno peligro de tragarse?
Ah, sí, ese es un buen tema.
Podemos hacerlo mañana.
O sea, bueno, tragadas involuntarias serían. Sí.
Discusiones sin sentido, dice aquí. No estoy de acuerdo con nada de esto. Pero esto de esperar, usted está en la sala de espera de un médico y no sabe nada. Pues lo peor es no saber
cuánto. Claro.
Sí. Pues si vos pones un reloj y si a usted le faltan 43 minutos, bueno, yo voy, me voy acostumbrando, pero no sabés. Pueden ser 2 minutos, puede ser todo el día.
Ahora yo le digo, si usted lleva un libro bajo el brazo, ¿se puede concentrar en leerlo estando en la sala de espera?
Es poco, bueno, en una sala de espera chica sí, pero por ejemplo en un banco es difícil.
Hay como un murmullo.
Como un murmullo y además que hay una numeración impredecible porque como
y tiene que estar atento.
Letras y números.
Claro, por ahí te llaman.
Claro.
Cuenta de lo mejor de la guerra y la paz.
Sí. Y está concentrado en la lectura y dice, ¿ya lo llamaron hace
media hora? Sí, es verdad, no se puede.
Usted es el señor Tolstoy.
Sí.
Ya lo llamaron. Estaba pensando cómo se llamaba la familia principal de la Guerra y la Paz, los Rostov, Natasha Rostov. Sí, sí.
Rostov.
Bueno, el Estado, tener hambre, dice.
Sí, tener hambre no es difícil de concentrar.
Sí, es cierto. Sí, sí.
Bueno, ruido constante. Ahí está. Cuando están los martillos neumáticos, sí, uno acá en la esquina.
Y bueno.
Oh, amigo. Oh, amigo.
También le puedo agregar el ladrido de un perro.
Ese es el peor sonido del mundo. Yo acabo de presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley para prohibir el ladrido de perro.
Pero es imposible prohibirlo porque si hay perros, en tal caso tiene que prohibir los perros.
Sí, no, porque usted lo puede adiestrar al perro. Acá está el señor que no me deja mentir. Hay adiestradores de perros.
¿Para que no ladren?
Para que no ladren. Cuando no ladra el perro, usted mete la mano al bolsillo y le da un puñado de comida, de alimento balanceado.
Pero es todo el tiempo. Cuando no ladra, entonces le está dando todo el tiempo.
Bueno, o si no le deja que lo coma del mismo bolsillo.
Sí, no, pero ¿con qué lo contrasta?
Cuando el perro no ladra.
Cuando ladra, encaja una patada.
Claro, que es así. Tiene que haber un sistema de castigo, ¿no?
Cuando el perro no ladra, lo mira en silencio y usted dice, ¡bien! Y le da muy
no lo entiende.
Y le da lo soborna.
Claro. No entiende eso porque.
Usted no va a entender, pero en serio le digo que hay tipos que, que agarran los perros y te lo hacen dejar de ladrar. O al menos ladrar sin sentido.
Bueno,
claro, el perro quiere, muchas veces.
No ladre si no tenés nada que decir.
Claro, bueno, el perro muchas veces ladra.
Porque sí, ¿no?
Porque sí.
No, pero ahora
no hay un ladrón, no hay un diariero.
No hay nada.
No hay luna. Y el tipo ladra igual.
Ahora es la corriente inversa. Hay lugares que son pet friendly.
Sí.
Que usted puede ir a un restaurante.
Bueno,
con su perro.
Hoy, no me acuerdo qué localidad ahora. Permiten que las mascotas visiten a los que están enfermos, a los que están convalecientes en una clínica o algo.
Estás enfermo, tenés un perro y te traen el perro.
Te traen el perro de compañía.
Empieza a lamber.
Claro, te lame las heridas. No, peor es que si viene, usted comparte habitación con otro.
Claro. Con otro. Sí. Y el tipo lo desconoce al que está al lado, lo entra a chupán, bueno, chupán y se lo lastra.
Tras que ya estaba jorobado.
Noticia.
¿Sabe por qué? Porque era una provocación.
Tremendo drama en el hospital Fiorito.
Entra el médico y dice, ¿dónde está la vesícula que deja acá arriba?
Es que era una provocación. Porque
no,
estaba...
el perro se escapa, se mete en los quirófanos.
Sí,
es verdad. El tipo operando el tratamiento y le salta. ¡Juega! ¡Juega, caracho!
Sí. Dame el riñón, dame el riñón.
No, una vez que lo agarra, lo tironea.
Sí.
No, no hay cómo sacárselo, porque el que está en carne viva, olvídese.
Bueno, muy bien. El ruido constante, ya lo hemos mencionado.
Pero veo que hay personas que se concentran, por ejemplo, yendo a un lugar muy ruidoso, a un bar.
Sí. Muchos escritores.
O sea, donde hay ruido blanco, ¿no? Todo ruido.
Murmullo.
Y eso tiene cierta equivalencia con el silencio.
Así escriben.
Los poetas.
No se concentren con él. Tiene una equivalencia con el silencio. Sí. Eso.
Yo tenía un amigo que era escultor y iba a un bar.
No, pero lo esculpir.
No, se un cartel que decía prohibido esculpir en el suelo.
No, señor. Además que va a ir al bar con un bloque de mármol.
Claro, sí.
Sobre la mesa.
Y un cincel. Y un martillito. Tac, tac. Y por ahí mira por la ventana porque lo está esculpiendo a uno que está parado esperando el colectivo.
Bueno. A un David que está esperando el bondi.
Claro. Bien, ser malentendido una y otra vez, eso te quita concentración. Por ejemplo, decirle algo a un japonés y no conseguir que este...
¿Cuál?
Este.
Sí, bueno, señor, pero usted tiene que explicar bien, porque si no le vuelven a preguntar, ¿qué me dijo, cómo lo quería el café, por ejemplo?
Claro.
¿Usted lo quiere mitad y mitad?
Sí. No, lo quiero entero el café.
No, sí, pero...
¿Cómo mitad y mitad? ¿Qué me quiere decir?
¿Mitad leche, mitad café lo quiere?
Yo soy noruego, no entiendo esta forma. En Noruega pedimos un café, es un café. No pedimos medio café y después otro medio.
No, no, acá nosotros le decimos café con leche.
Lo que pasa es que no,
no quiero café con leche.
Pero, ¿qué quiere? Explíqueselo con gesto.
Perdón, ¿usted quién es?
No, no, yo soy estoy en otra mesa, pero explíquele
bueno,
con gesto.
Bueno, es el escultor.
Sí, ya sé.
Me está esculpiendo.
Mire, yo estoy trabajando, no estoy jugando con una piedra.
Pero usted le señala...
Y soy noruego.
Le señala la cafetera... Y bueno, le hace la
cafetera de mi habichina.
No, no, señor.
Le hace el gesto de la mitad café.
No, yo le explico el noruego cómo es acá. ¿Sabe cómo es acá la cosa? Usted pide lo que quiere tomar y yo se lo traigo. Listo,
fin. Listo. Bueno, tráeme un café, tráeme.
Bueno, un café, ¿cómo lo quiere? ¿Cargado o liviano?
No sé, vos sabrás.
Mucho turismo van a tener.
Y ahí se terminaba la cosa.
Sí. No, bueno, pero encima que tengo la gentileza, la amabilidad de preguntarle cómo lo quiere, viene a hacerse el compadrito que viene de tan lejos a provocarnos.
Después se quejan que no entra cliente.
A
si lo está espantando, viene con dólares.
Claro,
en noruego, viene con dólares.
¿Pero qué dólares tiene el noruego? Sí, acá,
aquí te mire todos los dólares que tengo.
Mire, no interesa. Usted tiene que...
Con esto en Noruegas se compra una finca.
Bueno, no sé qué es una finca. Porque acá le decimos estancia, le decimos distinto a esas cosas.
No, estancia no tenemos.
Bueno, ¿vio? Entonces le traigo un café, así a seco.
¿Un café? ¿Seco? No, ¿cómo no, un café seco?
Pero ves que no entiende nada.
Ofrezcale.
Un tarrito de bonafide.
Ofrezcale una media luna, un...
¿Quiere una media luna?
No, un café quiero.
Bueno.
Me caigo y me levanto.
No, porque pierde el tiempo en tomar un café. En vez de estar disfrutando de la ciudad, podría estar recorriendo.
Pero usted le conviene que esté el cliente.
Y padre, sí, me conviene si está que esté el cliente.
Usted a todos los clientes le dice lo mismo, que vayan a disfrutar de la ciudad.
No, pero le digo...
Además, le advierto que este café está en Ramón Mejía.
Sí, bueno, pero... Por un ¿usted se cree que me va a cambiar la cuenta a mí por un café mugriento?
No, pero yo vengo
que viene
todo,
un noruego.
Mugriento no lo quiero.
Bueno, entonces... porque, ay, viene el señor un noruego, que lo tengo que atender, que me tengo que hacer reverencia ahora. ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron ustedes?
De Noruega. ¿De
dónde? ¿Le puedo decir una cosa? Porque yo estoy sentado en la otra mesa.
¿Qué?
Con lo que me cobró usted, yo me tuve un café en París.
Sí,
en
señor.
El centro de París. Y vaya.
Se le sobra para una finca.
Y vaya, señor. Mire, yo estoy trabajando acá.
No me diga.
¿Comprende? Estoy trabajando.
Tenga cuidado, que no le agarre el surmenaje.
No. Claro. Y le digo, me está haciendo perder un tiempo precioso.
No, bueno, ¿cómo precioso?
Sí.
Gracias.
No.
Y los noruegos somos así.
No.
Yo también estoy trabajando. Estoy pensando ideas para el programa.
Bueno.
Por eso estoy con este cuaderno.
Sí, lo vengo escuchando. Se ve que no se le ocurrió nada a Charlato. Porque... Mire, y además, ¿sabe qué? Yo cumplo mi horario de trabajo.
Sí, sí,
todo. Le explico al noruego cómo es en Noruega.
Lo único que sale.
Yo salgo a las 6 de la tarde.
¿Lo puedo esperar?
Pero por favor, señor. Yo tengo una vida.
Lo único que falta es que no cumpla el horario de trabajo. Ya sería el colmo.
Le digo que yo tengo una vida también, ¿eh?
No me digas.
Y tengo una
pero
vida.
Pero esta es su vida.
Una vida sí. Sexual.
Esta. ¿Una vida sexual?
Y sí. Tengo, no, esta no. Tengo una vida y además una vida.
¿Me trae una bola de frailes?
¿Usted se piensa que los mozos no tenemos una vida sexual?
No, tiene razón. Tráigalo más si quiere.
Sí.
Una media luna. Venga.
¿Qué quiere, de manteca o de grasa?
No sé.
Bueno, si no sabe, ve que le digo, no sabe nada.
Le puedo recomendar la de grasa.
Bueno.
La de grasa.
¿Se la cobra usted?
No, al señor. Es más, lo mío también, si puede mi amigo el noruego, que me invite.
Claro, sí, está todo pago.
Sí.
Ah, usted, mire que el señor pidió una milanesa a la napolitana con papas.
Al mediodía, sí.
Al mediodía. No,
bueno, pero eso antes que yo llegara aquí.
Sí,
bueno, claro.
Yo pago todo a partir del momento en que yo puse los pies descalzos en este hogar.
Pero bueno, mire, no ve que se ve que son así de miserables en Noruega. Por eso tienen plata los noruegos, pues se la guardan toda. Acá nosotros invitamos...
¿Ah, sí? Bueno, gracias. Entonces, tráigame una milanesa de la napolitana, que ustedes invitan. Bien, listo, tráigame lo
bueno,
que le dijimos.
Qué vergüenza.
Terminó el informe, ya me hiciste por
bueno. ¿Se desconcentró?
Sí, me desconcentré.
Se desconcentró, al final se desconcentró.
Perder objetos importantes justo cuando los necesitan. No está bien esto, no.
Bueno, pero ¿qué quiere?
Pero no, sí. ¿Usted qué cosas pierde, mozo?
Mire, ese asunto de mi vida privada, como le dije que tengo una vida, pierdo la paciencia. ¿Sabe que pierdo la paciencia?
¡Ay, mirá vos!
¿Sabe? La modernidad lo que trae es que uno tiene cada vez más objetos para perder. Antiguamente, objetos para perder. La tarjeta, los documentos, la llave.
Se pierde mucho también.
Antes, en la antigüedad, la gente salía...
La gente iba aquí, no sabía qué perder.
No llevaba nada en el bolsillo, nada. Plata, únicamente, dinero.
No tengo nada, no, ni tampoco.
Ni tampoco, ni llave.
No tenemos nada que perder.
No usaban ni llave.
Pero ¿cómo no cómo abrían las puertas? No
estaban abiertas las puertas. Claro, los autos quedaban abiertos.
¿Pero de qué antigüedad habla con autos?
Cuando yo era chico.
Ah, pero eso no es la antigüedad.
Bueno.
Claro. No, por la palabra de
dejamos todo abierto. A veces nos olvidábamos la puerta cerrada y nos levantábamos para abrir.
No. Bueno, al final usted está muy muy nostálgico.
Bueno.
Todo el tiempo añora tiempos pasados.
Sí. Es que antes era todo mejor, señor. No había un respeto.
Sí.
Un decoro.
Bueno, sí, pero...
Que ahora no hay. Toda la gente ni te saludan. Dicen malas palabras.
¿Pero quién dijo malas palabras? Yo en todo este rato no escuché malas palabras.
Yo sí.
Bueno, no sé de dónde las escuchó. Realmente no lo sé. Bueno, mire la hora que
es. Uy, muy bueno. En Noruega, a esta hora, son las 12 de la noche.
Además que son puntuales en Noruega.
Sí, sí.
Y le dice, ¿cómo puede ser que se haya hecho esta hora? ¿A usted le parece?
Bueno, ¿y qué podemos hacer?
Una pausa.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llegan los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzay. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
Bueno, hay muchos pedidos. Me gusta decir que se me han acumulado en mi mesa de trabajo.
Tenemos que seguir usando el bolillero, ¿eh?
Sí. ¿Vamos a sacar de ahí?
Sí, saquemos de
alguna. Tenemos acá unos niños.
Sí.
Niños inocentes.
¿No son sus hijos?
Para asegurarnos de la imparcialidad de esta maniobra.
¿Sabe
que nunca falta que sospecha que todo esto está preparado?
Que uno tiene la misma cara que Martín Cacodolina, con pantalones cortos.
Sí, a mí me parece que es su hijo este que está...
Bueno, pero mi hijo ya está grande para Boy Scout. Prácticamente los pantalones.
Sí, mire.
O algo así. No sé cómo...
Mire los pelos que tiene las piernas.
Claro.
Pero hoy veo que los chicos enseguida les salen más rápido los pelos, dicen, porque...
No me diga.
Es como la...
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal?
Gracias por estar en este programa.
Gracias. Así como habrán escuchado, inclusive en este programa, que cómo funciona la evolución de las especies...
Sí.
Nosotros ya podemos... Se aceleró. Antes, para que una especie cambiara, había que esperar...
Millones de años. Ahora, en una tarde...
No,
aparecen los dinosaurios y aparecen las gallinas.
Los niños ya vienen peludos. Cuando
está bien, se viene peludo, pero puedo decir una cosa.
Yo de chico ya era peludo yo.
Ahora
tengo patas.
Hay niños que tienen bigote a los 5 años.
Pero bueno, ¿puedo decir algo?
Así como hay...
Sí. A mí me pasó al revés. Yo me quedé pelado.
¿Usted porque era peludo?
En las piernas tengo 5 pelos.
Sí, pero eso es la tercera edad.
Eso ya es que
está evolucionando.
La media de nylon.
Me quedé, parecen las piernas
¿Por,
de...
¿Por qué se caen los pelos de la pantorrilla?
Sí, exacto.
Después de los 60 años.
Y porque son muchos años de usar medias.
De usar medias apretadas.
Pero la media le hace pelar la pierna.
Sí, seguro.
Para mí también. No respira esa parte.
No respira. El pelo...
Bueno, pero entonces...
Lo mismo que si usted se pusiera una media en la cabeza.
Claro,
llega un momento, pasaría,
Se le caen solo los pelos.
Bueno, no sé.
Bueno, pero ¿y entonces vio los ladrones que asaltan bancos con una media en la cabeza?
Sí, que se les cae el pelo y la policía se dan cuenta que fueron ellos.
Bueno, Moreira. estaba acá Moreira, digo, porque...
Sí, estoy con la media puesta.
Es decir, cuidado porque... ¿Quiere estornudar o quiere hacer algo más?
No lo pude evitar.
Bueno. ¿Quiere hacer algo más al aire? Claro. No, ya que estamos total a esta hora...
No lo pude evitar.
¿Cómo no se le van a caer los pelos? Bueno,
total a esta hora que van a estar...
Estamos todos gripados.
Bueno, por favor, señor. Y además, mire, salpe. Bueno.
Yo mismo ya advertí que si me caigo redondo...
Sí, claro.
Porque estoy en un estado así muy delicado.
Bueno, por eso le pusimos un colchón al lado de la silla por si
cae. Si me caigo, claro.
Bueno,
escúcheme.
Pero señor,
está subiendo de tono.
Esto es... Tiene la trompeta tapada.
Está desapando algo.
Disimule.
Bueno, señor.
Bueno, mire. Vamos a ir a los pedidos directamente al bolillero. Aquí el niño me hace entrega de la primera bolilla de la noche. Y dice Madame Yvonne. Eso es lo que le piden.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pausa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino entre mate y taco ralso de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, escribiendo, no grabando, sino por escrito hay que hacerlo ahí. Moreira, usted está para... Esto creo que dice... Esto es de saber en portugués.
No lo sé.
¿Opato?
¿Opato?
¡Opachu! ¡Opachu!
¡Qué Pachu Peña! ¿Qué es Pachu?
¡Opato!
Dice aquí, para alguien que no llegó a identificar.
Para Mateito.
Mateito. Ah.
¡Mateito! ¡Qué grande!
Bueno, para Mateito, entonces, ¿lo va a hacer esto?
Sí.
Apúrese.
¡Opato! Venha cantando alegremente comigo, hein? Quando uma régua solamente pediu para tratar mim no samba, no samba, no samba. O ganso gostosa, dupla festa, bem, 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 bem. Olha o bolsista, diz assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por amizade a começar, o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogou de cena como o ganso era mato. Mas se gostei do final, quando cair na água e ensaiando o vocal, bem, 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 bem. O pato vinha cantando alegremente, bem, bem. Quando uma régua sorridente pediu para um pratinho, sambando, sambando, sambando. O canso gostosa dupla fez também, bem, bem, bem. Olhou pro cista, diz assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por amizade vai começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogou de cena como o ganso era mato. Mas se gostei do final, quando cair na água, ensaiando o calpim, quim, quim, quim.
Bueno, miren, acá le piden las hojas muertas.
Oh, esto voy a hacer. Es como se me ponen los pelos de la pantorrilla abajo de la media.
Qué versión que hicimos en Madrid, ¿eh? Sí. La gente prácticamente se puso de pie, ¿eh?
Sí. Nosotros nos pusimos de pie. Sí, bueno. El chucho que teníamos. Bueno,
vamos.
Bueno, y casi que la pendiente de las hojas muertas
sí.
nos lleva así hacia Día de Vino y Rosas.
Qué lindo, sí.
¿Puedes tocar la trompeta? Por un lado las hojas y por el otro lado rosas.
Sí, sí, me encanta.
Rosas, como hombre te perdono mis cadenas.
Vilipendia con tu mirar siniestro, dice bueno. José Mármoli.
Vamos.
Bueno, amigas, amigos, nos tenemos que marchar.
Bueno, hay que elegir un tema para el final, ¿eh?
Para el final.
Bolillero.
Que saque Moreira.
¿Qué pasa si salen dos?
No, no pueden salir dos bolas y le voy a explicar por qué.
Sí, por favor.
Porque el agujero.
El agujero para una bola.
El agujero es solamente una bola.
Claro. Es una bola.
Lo traemos es un agujero, una bola.
Sí. Claro. Ahora pueden salir dos bolas sucesivas.
Claro.
Ah, si bueno. meto la mano en el agujero.
Se toma en cuenta la primera.
Se toma en cuenta la primera.
Sale por el mismo agujero.
Sí, señor.
Bueno.
Santa Moreira.
Bien. El suku suku.
Suku suku.
Ah, bueno. Está bien para irnos con el suku suku. Bueno, nos vamos con esto.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos.
3.218 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Estás escuchando Malena 750 en la trasnoche.
Lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busquen un licor que aturda la curva que al final termine la función corriéndole el telón al corazón.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena pasa tangos como ninguna. De trasnoche. Malena, Malena 750.
Thank you.
Malena 750. Estás en las 750. Derecho a la información.
Y ahora 1:56, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 8 décimas. El cielo está nublado, humedad 56%. En la ciudad de Corrientes, 24 grados 5 décimas. El gobierno amenazó con cerrar aerolíneas argentinas y responsabiliza a los gremios aeronáuticos. Es luego de que los trabajadores de la empresa estatal Intercargo realizaran asambleas de forma sorpresiva y generaran demoras en las operaciones de las compañías low cost. Ante este episodio, el Poder Ejecutivo le reclamó a los gremios aeronáuticos que presenten un plan para que Aerolíneas Argentinas funcione normalmente y sin conflictos. Además, amenazó con que si esa estrategia no es aprobada por el propio Javier Milei, se implementará un plan preventivo de crisis que terminará con el cierre definitivo de la empresa de bandera. Axel Kicillof volvió a reclamar la deuda del gobierno con la provincia. En el marco de un acto de entrega de viviendas, el mandatario bonaerense remarcó que, pese al ajuste de la nación, siguen trabajando para que los argentinos vivan cada vez mejor.
Tenemos que fortalecer el sistema público porque si no la gente se va quedando en condiciones cada vez de más exclusión, de más precariedad y se termina despoblando. Así que es un trabajo muy fuerte que tiene que ver con producción, trabajo, salud, educación. Es una política que venimos desarrollando y que vaya teniendo el volumen y la escala como para poder decir que se está transformando cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Esto que hacemos de inaugurar centros de salud, viviendas, centros universitarios, un tomógrafo nuevo, una combi para la escuela, continuar las obras, continuar todas las obras, es nuestra obligación y además nos votaron para eso. Estamos haciendo simplemente lo que nos indicaron en las urnas, es nuestro mandato. Así que vamos a seguir en este camino, el gobierno nacional, a reclamarle lo que nos debe, pues tiene una deuda con la provincia de Buenos Aires.
Deportes.
Hoy se disputan los últimos cuatro partidos por la fecha 21 de la Liga Profesional. Desde las 18:45 en Córdoba, Talleres se enfrentará a Lanús. Luego a las 19, Defensa y Justicia recibirá a Argentinos Juniors. Más tarde a las 21, en Vicente López, Platense se medirá con Riestra. Por último a las 21:15, Tigre visitará a Vélez. El dólar oficial cerró en 1.024 pesos, el informal en 1.135 pesos y el riesgo país en 886 puntos.
Tránsito.
A las 11 de la mañana, trabajadores estatales se concentrarán en el Ministerio de Hacienda porteño, en Avenida Martín García al 348. Luego se trasladarán a la sede del Ministerio de Economía de la Nación, en Hipólito Yrigoyen al 250. Aires, la temperatura es de 19 grados 8 décimas, el cielo está nublado, humedad 56%, en la ciudad de Corrientes 24 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos las 750, derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Estás escuchando Malena 750 en la trasnoche.
Tú estás se va de Lucía.
Como ninguna.